Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad.
Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla.
Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años.
Pacientes con cáncer.
Padeció cáncer.
Con más casos de cáncer.
Que están relacionadas con el cáncer.
Con más casos de cáncer.
Pasado un cáncer.
La enfermedad del cáncer.
Básicamente un cáncer.
El Día Mundial del Cáncer.
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 El cáncer se habla.
Gracias a la investigación, a la detección temprana y a las mejoras en los tratamientos, cada vez más personas superan el cáncer. Actualmente, la tasa de supervivencia es del 55% entre los hombres y más del 61% en las mujeres. El objetivo es que para 2030, 7 de cada 10 pacientes sobrevivan al cáncer. Por supuesto, estas son maravillosas noticias, pero hoy vamos a ir un poco más allá. Vamos a preguntarnos cómo es la vida tras un cáncer. Una vez que nos hemos curado, ¿qué? Al margen de la siempre estresante revisión anual para comprobar que todo sigue bien, es probable que las secuelas supongan una condición médica crónica con la que hay que lidiar. Los tratamientos que han permitido mejorar la tasa de supervivencia son a menudo muy agresivos y dejan secuelas importantes. Cirugía, quimioterapia o radioterapia son excelentes herramientas médicas, pero dejan cicatrices y molestias que pueden alterar la vida de los pacientes tras su tratamiento. ¿Qué tipo de dificultades experimentan los supervivientes una vez que ya han sanado? Y más allá del cuerpo, ¿qué tipo de trato reciben por parte de la sociedad? A menudo los supervivientes tienen que afrontar muchas más problemáticas que las físicas. ¿Cómo es volver al trabajo tras meses o años de tratamiento? ¿Y encontrar trabajo tras ese parón en la vida profesional? Para hablar de todos estos temas, contamos hoy con Javier Serrano, responsable de Atención Sanitaria de la Asociación Española contra el Cáncer, con Ana Isabel González, trabajadora social de la asociación, y con dos pacientes, Miguela y Pilar, que nos van a guiar desde su propia experiencia con el cáncer, también con sus secuelas.
Episodio 4. De la vida después y las secuelas se habla.
Atravesar un proceso oncológico impacta de manera diferente en cada persona.
La vida cambia de manera muy distinta, tanto en unas personas como en otras, tanto en la situación en la que te encuentres previamente a la hora del diagnóstico. Y por todo ello, las vivencias de la enfermedad y cómo llevamos la noticia del diagnóstico depende mucho de cada uno.
Javier Serrano es responsable de Atención Sanitaria de la Asociación Española contra el Cáncer. Nos cuenta que los pacientes empiezan a adaptarse desde el principio del tratamiento.
Las adaptaciones que necesitan los pacientes, y no solo los pacientes, también su familia o su entorno más cercano, no solo ocurren una vez que ha finalizado el tratamiento. Como decimos, en el diagnóstico se produce una serie de acontecimientos que hacen necesario y imprescindible realizar esas adaptaciones desde el mismo momento de que nos enteramos que tenemos un cáncer. También es importante el conocer los recursos que podemos tener a nuestra disposición. Y a veces es muy importante también el hecho de intervenir de una manera más temprana para evitar situaciones que se puedan ir complicando en el tiempo y que por ello puedan ser más difíciles de resolver más adelante.
Es importante conocer nuestro proceso oncológico para ser capaces de asimilar los cambios que atravesamos.
Por ejemplo, en las situaciones de una cirugía es fundamental el conocer el proceso de cirugía para realizar una prehabilitación quirúrgica que nos permita tener una recuperación de manera más favorable después de la intervención. También es importante, por ejemplo, el conocer cómo va a ser el proceso de enfermedad para poder ir adaptándonos y previendo un poquito las situaciones que nos van a ir viniendo más adelante.
Una vez acabado el tratamiento, el paciente sigue teniendo necesidades que necesitan atención médica.
Es fundamental continuar ese cuidado de pacientes o familiares más allá del proceso oncológico en sí mismo. la situación del cáncer provoca cambios a diferentes niveles, bien social, laboral, económico, o bien incluso a nivel físico o psicológico, tanto en pacientes como en sus familiares, que no solo acaban con el alta de oncología, sino que a veces pueden continuar más tiempo.
Si estamos mejorando el porcentaje de pacientes que superan el cáncer, también resulta esencial mejorar la calidad de vida de los supervivientes.
Debido al aumento de las tasas de supervivencia, además, es una situación que cada vez nos vamos a encontrar con más frecuencia y que debemos también estar preparados para poder cubrir, y es en lo que estamos trabajando desde la asociación, hacer que esa supervivencia del cáncer no sea un estigma, no sea un tabú y pueda ser algo con lo que podamos seguir avanzando y ayudando en su mejora de calidad de vida para que no solamente dejen el cáncer atrás, sino además todos los problemas que puedan tener asociados a él.
Al margen de las secuelas físicas, los pacientes a menudo tienen otro tipo de secuelas, las sociológicas. Sin ser cicatrices, implican otras problemáticas para los supervivientes. Para hablar de ello, tenemos hoy a Ana Isabel González, trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Cómo estás?
Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, agradeceros la oportunidad de poder estar aquí y poder compartir con todos mi trocito de arena sobre las secuelas que son tan importantes en un proceso oncológico.
Y de esas secuelas vamos a hablar. ¿Cómo se retoma la vida social, la vida laboral, cuando has tenido un proceso oncológico?
Bueno, pues bien, retomar la vida social y laboral después de pasar por un proceso oncológico no siempre es fácil y en ocasiones va a requerir pues de un proceso de adaptación a esta nueva situación. Es decir, al final los efectos secundarios de los tratamientos pues generan debilidad, cansancio, limitan la autonomía de la persona, cambios físicos y junto al impacto psicológico que pueden conllevar pues afectar a la persona. ¿Y esto cómo se va a traducir? Bueno, pues se puede traducir en que disminuya sus actividades de ocio y tiempo libre, que tenga menos ganas de salir y socializar, pues por ejemplo, por no querer contar repetidas veces la situación, que no le pregunten, e incluso pueden haber cambios de intereses, utilizar el tiempo en cosas diferentes. Es decir, al final, retomar la vida social, las relaciones, aficiones, viajes, incluso cuando especialmente hay secuelas físicas o necesidades psicológicas, e implica tomar conciencia, sobre todo, de estas limitaciones e ir incorporando e integrando pues todos estos aspectos al final de una manera que sea paulatina, que sea gradual, porque al final una situación como muy habitual que se suele dar es que ese reajuste que sea no solo lo más eficaz, sino también lo más rápido posible. Es como que la persona lo quiere conseguir cuanto antes. Perdón, habrá entonces que, como digo, conocer, asumir y adaptar estos cambios, bien sean temporales o definitivos, porque pueden ser también definitivos a esta nueva realidad. Y en definitiva, cuando empezamos a retomar estas esferas, hablando en este caso de lo que son las relaciones sociales, pues compartir momentos, experiencias, pensamientos, emociones, son aspectos que van a contribuir a la consolidación e incluso creación de redes sociales de apoyo.
Está claro que hay que retomar las relaciones sociales, pero yo te pregunto, ¿falta visibilidad del superviviente de cáncer?
Pues afortunadamente hay cada vez más visibilidad del superviviente de cáncer, pero sí que sigue existiendo esa necesidad de sensibilizar a la sociedad, sobre todo sobre el proceso y cómo afecta y sobre lo que pasa después de haber pasado ese proceso, qué impacto tiene, es decir, todo lo que comienza cuando termina el cáncer. Por ejemplo, sensibilizar a las empresas de que no hablamos de una enfermedad poco frecuente, que puede presentar necesidades diferentes, que comprendieran la realidad de sus empleados y que favorecieran, por ejemplo, medidas de reincorporación gradual, de adaptación al puesto de trabajo, pero no siempre ocurre así. Hay que pensar, además, que nadie está exento de, ni nadie se puede librar, por decirlo de alguna manera, de atravesar un proceso de cáncer, que nos puede pasar a cualquier persona. Y si eso pasase, también nos tenemos que plantear cómo nos gustaría que nos tratasen a nosotros, si bajo etiquetas, estigmas o bien bajo la comprensión, el apoyo, la escucha, la empatía. Es decir, al final no solo es sensibilizar, sino educar y hacer pedagogía. no saber muchas veces cómo manejar estas situaciones puede impactar negativamente, ya no tanto en sí en la calidad de vida de los supervivientes, de las supervivientes y sus familias, sino en ese proceso de retomar la normalidad.
Ana Isabel, hablábamos de las secuelas sociales, pero yo me quiero parar, quiero incidir sobre todo en las laborales. Es muy duro volver al trabajo después o mientras se está con la enfermedad. La empresa lo pone fácil, lo pone difícil, ¿es duro volver?
No es nada fácil. Retomar la vida laboral realmente, bien sea la vuelta al trabajo o incluso buscar uno nuevo, suele ser algo que preocupa bastante. Aquí hay que añadir que existen muchos casos muy diferentes y que hay que tener muy en cuenta, en función del tipo de diagnóstico, las secuelas, si son temporales o definitivas, todo ello en relación con el tipo de trabajo, o si se tiene que, como digo, buscar uno nuevo. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que ha atravesado un cáncer de mama con un linfedema como secuela que desarrolle un trabajo físico, como puede ser reponedora de un supermercado, que quizás una persona con el mismo diagnóstico y secuela que su profesión sea recepcionista de un hotel. Evidentemente la adaptación va a ser diferente. En cuanto a esa reincorporación, si se tiene que reincorporar la persona al trabajo que venía desarrollando, hay que partir también de si esto es un paso que la persona ha dado o si la reincorporación ha sido de manera forzosa tras una alta imprevista, y valorar cómo se encuentra en ese momento la persona. Por ello es normal que se experimenten miedos, incertidumbre, ansiedad. Puede ser que las secuelas, que la persona necesite una adaptación al puesto de trabajo, incluso que no pueda desarrollar su actividad laboral en el momento que se tiene que incorporar. Ahí habrá que buscar entonces alternativas que contribuyan a esa adaptación y adaptación. Por ejemplo, trámites para solicitar la incapacidad permanente, nuevas búsquedas de empleo, pero lo ideal es que las empresas favorezcan medidas de reincorporación y de adaptación, que no siempre sucede así.
¿Por tu experiencia las empresas son sensibles?
Tenemos de todo, podemos encontrar muchos casos. Afortunadamente, como digo, sí que suele ocurrir y hay bastante sensibilización, pero aún nos queda un trabajo por delante. No obstante, no podemos tampoco olvidar a la gente que no tiene trabajo y tiene que, después del cáncer, empezar esa búsqueda activa, teniendo en cuenta estas secuelas que está experimentando y que tiene que valorar si va a poder reactivar o no esa actividad laboral. Y en su caso, iniciar a lo mejor una búsqueda de empleo acorde a esas secuelas e incluso cambiar el rumbo laboral hacia otra formación, en otras profesionales. En conclusión, sabemos que no es fácil y, existen también servicios de orientación laboral que te pueden guiar en la búsqueda de empleo, asesorar cómo afrontar una entrevista, cómo diseñar un currículum.
Una pregunta, Ana Isabel. ¿La Asociación Española contra el Cáncer tiene recursos para asistir a los supervivientes a recuperar su vida tras la enfermedad?
Efectivamente, desde la asociación, a través de nuestros diferentes servicios, proporcionamos ese apoyo y ese acompañamiento. Por ejemplo, contamos con atención social, donde hay profesionales de trabajo social que pueden acompañar en esa fase a través de información, orientación sobre los diferentes derechos, opciones, recursos de apoyo y prestaciones, o incluso también apoyos propios, como pueden ser convenios con entidades del tercer sector, por ejemplo, que apoyen en ese proceso de retorno al mundo laboral, o bien contamos con un servicio jurídico laboral para acompañar en ese proceso quizás de adaptación de trabajo, a nivel emocional, apoyo psicológico a todas las personas que lo soliciten, bien sean afectadas por el cáncer o familiares, porque en estos momentos es muy importante, o incluso el apoyo médico, que también puede ayudar a aclarar algún término confuso, dudas sobre las secuelas y efectos secundarios, logopedia, nutrición, fisioterapia, para, como decimos, acompañar y apoyar en todo lo que viene después del cáncer.
Ana Isabel, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Lo decíamos al principio de este programa, el paciente de cáncer quiere vivir, se somete a pruebas, a tratamientos, a cirugías. ¿Qué pasa después? Para contárnoslo tenemos hoy con nosotros a Pilar, que se trató de un cáncer de estómago hace 9 años. Hola, Pilar.
Hola, María.
Bueno, ¿cómo sobreviviste? ¿Cómo es esto de superar un cáncer?
Bueno, ¿cómo sobrevivo?
¿Cómo sobrevives?
Seguimos sobreviviendo. Pues día a día. esto es, hay que ir porque en un principio es el cáncer y luego es las secuelas que te deja esa enfermedad.
¿Cuáles son las secuelas que te han complicado a ti concretamente tu día a día?
Uf, a mí me han complicado a nivel digestivo, a nivel cognitivo también, porque tengo muchas bajadas y subidas de azúcar, entonces la cabeza no responde.
No te rige algunas veces bien, ¿no? Porque le falta azúcar, como siempre se dice, ¿no?
Claro, entonces luego también a nivel pulmonar me ha provocado dos lesiones. Ahora tengo fibromialgia, que ya no sabemos por qué se ha salido a consecuencia de, o porque también me tocaba, dolor por todo el cuerpo.
¿Por todo el cuerpo?
Entonces, es que yo creo que no hay una parte del cuerpo que no me duela. Pero como ya estoy acostumbrada a ello...
¿Cómo pues, te enfrentas a la comida día a día?
Puf.
Cuando no tienes estómago, porque hay que decirlo, no tienes nada de estómago.
Nada, absolutamente nada. Pues la verdad que es cogiendo un platito de postre para poder calcular las comidas y saber que no te pasas, porque sí que es cierto que te seccionan el nervio vago, que es el nervio de la saciedad. Entonces, pues a lo mejor tú quieres seguir comiendo porque no sabes si estás lleno o no estás lleno. Entonces, con pequeñas cantidades y repetidas veces al día.
Y claro, ¿te puedes sentar bien o te puedes sentar mal? Si después de la comida viene...
El dumping, mi temido dumping. O sea, a mí se me conoce porque a mí del 1 al 10, como me decía mi oncólogo, yo tengo un 12. Porque me hice una operación experimental también para ver si podíamos mejorar esa secuela, de la cual quedé peor y encima cogí una neumonía intraoperatoria que me ha dejado dos lesiones en el pulmón. Y cada vez que como, pues me tengo que pinchar una medicación parecida a los diabéticos, pero no es insulina. Uh-huh. Es una medicación que se suele poner a los pacientes que tienen cáncer para que el tumor no crezca. Uh-huh. Pero yo lo tomo para que me ralentice la digestión. O sea, eso es como al que tiene un dedo mal y le cortan los dos brazos, ¿sabes? Yeah. De la potencia que tiene la medicación. Pero es que si no, yo no puedo comer ni dos galletas, que enseguida tengo una baja de glucosa, y es a lo que hablábamos a nivel cognitivo en ese momento, pues es que no me rige, como digo, la cabeza. Por eso llevo un sensor con el cual siempre voy monitorizada.
Para que te avise, ¿no? De si estás en bajada de azúcar y rápidamente tomes...
Y si estoy en subida, no comer. Porque, claro, como los síntomas son igual, que son diarreas, taquicardias, palpitaciones... O sea, es que a raíz de esa, solo de esa síndrome, tienes las patologías, los efectos secundarios son como otras enfermedades.
Claro. Son varias enfermedades asociadas a la enfermedad del cáncer, ¿no?
Es un horror.
Y en este horror a nivel laboral, ¿cómo lo has llevado? ¿Tienes incapacidad?
Bueno, pues suerte ya sí. O sea que después...
¿Del 100%?
Sí, la absoluta.
¿Cuánto te ha costado? Mucho tiempo.
Seis años.
¿No? ¡Buah!
Seis años. O sea, seis años en la cual he perdido mi casa, mi coche, mis ahorros, mi salud... O sea, todo, mi vida, como digo, mi trabajo, porque evidentemente me hubiera gustado poder trabajar, señal de que estaría, pero estando bien, no que me mandaran a trabajar estando en la situación en la que me encuentro.
No fue sencillo y tuviste que acudir a un periplo judicial, ¿no?
Uf, fue horrible, o sea, no sé cuántas veces lo presentamos, suerte que Lorenzo, mi abogado, pues como sabíamos que es que todos los médicos decían que como no me estaban dando la absoluta, pues es que me decían, pero ¿qué más quieren que te pase?
Ya. Yeah.
¿Qué más quieren que te pase?
Y enlazando un poco con esto de lo laboral, las secuelas económicas que has tenido por el cáncer. Antes trabajabas, tenías una vida estable económicamente.
Sí, exacto. Sí,
y
sí.
A partir del cáncer...
Horrible. O sea, yo siempre lo dije, que un cambio de 180 grados, porque yo era totalmente independiente, por lo que he dicho antes. Yo tenía mi casa, propiedad, mi coche. Bueno, estaba casada, me separé en medio de todo esto. Y bueno, pues ahí ya empecé a perder absolutamente todo, porque ahora sí que me cubren algunos medicamentos, pero antes no, antes me gastaba más de 300 euros en medicación y cobraba 500 euros.
Uf.
Eso es inviable, y pagaba 600 y algo de alquiler. Entonces, como digo yo...
No llegabas a fin de mes, ¿no?
No llegaba, gracias a mi madre, que siempre ha estado apoyándome, pero es que a día de hoy... que ahora cobro el 100%, pero ahora los alquileres están a 900 euros, pues estamos como en la misma situación que...
Y ha vuelto.
Sí, exacto. En la misma situación, o sea, que yo no sé cuándo se va a ver la luz.
¿Cuándo se va a ver la luz? Espero que sea pronto. Una cosa que te quería decir... ¿La sociedad se ha olvidado, no voy a decir ya del enfermo, pero del superviviente de cáncer se ha olvidado?
La sociedad y la sanidad, porque...
Qué duro, ¿no?
Sí, es muy duro. Yo siempre he dicho que yo hubo un momento en mi vida en que me encontraba sin... entre que no me creían los médicos, la justicia... No había... o sea, todo lo tenía en contra. Cuando... tienes un diagnóstico así, responden rápido y bien. Pero una vez es como, te lo quito, te curo, tal, pero no se especializan en que después hay una vida. No en el después, es que mientras hay cáncer hay vida.
Y del superviviente nos olvidamos, ¿verdad?
Claro, y entonces el después son casi peor.
A veces, ¿verdad?
Que mientras estás luchando con ello, porque mientras estás luchando estás con la incertidumbre, que esa muchas veces no se va. Pero cuando ya ha pasado el tiempo y encima, aunque siempre estás con revisiones y bueno, intentas no darle muchas vueltas, yo sigo, después de 9 años, sigo con mis revisiones trimestrales, porque mi oncólogo sigue queriéndome... tener cogidita.
Mejor sí. Revisiones que no
sí,
falten.
Yo
¿no?
soy de las que quiero. Claro. La verdad es que me paso toda la semana metida en los médicos, porque mejor, tengo muchas especialidades. Pero bueno, entonces, pero sí que es cierto que después, cuando ya no eres paciente oncológico, como decirlo de alguna manera, es muy duro que no se especialicen en las secuelas de esas personas y que. Aunque sea dura lo que vaya a decir, que solo se fijen porque sea algo visible lo que te está pasando.
Ya, te entiendo. Entre tantos olvidos, una ayuda, la de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no?
Sí.
Agradecida.
Mucho, desde el primer día. La verdad que yo como persona y como representante de la asociación que presido, porque yo fui a ver a la asociación para decirle que esta enfermedad mía, esta patología, estaba muy abandonada porque no había ninguna asociación que tuviera cáncer gástrico y que me gustaría hacer algo por ello. Y ellos me ayudaron y fundé la Asociación contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados. Y ellos... perdón, desde el primer momento me han ayudado, me han asesorado y ahora pues al menos los pacientes tienen algún sitio donde recurrir y no sentirse solo como yo me encontré en ese momento.
Pues mira, una ayuda que ayuda, ¿verdad?
Sí, exacto, es una ayuda que ayuda.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar, por compartir tu experiencia. También está con nosotros Miguela, a quien el tratamiento del cáncer le ha supuesto una condición médica crónica. Bienvenida, Miguela.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás?
Pues contenta de seguir sumando momentos a mi vida.
Sumando momentos, pero nosotros ahora nos queremos quedar para que tú nos ayudes. ¿Cómo fue tu proceso oncológico? ¿Cómo te curaste?
Pues a ver, todo empezó en verano del 2015. Me sentía muy cansada y iba al baño de forma irregular. Y cada vez que iba al baño, pues expulsaba coágulos de sangre y me asustaron. Fui al médico de cabecera y me hizo un tacto rectal y la prueba de sangre oculta en heces. En principio no dio la cara hasta que me enviaron a hacerme una endoscopia y una colonoscopia. Y ahí empezó ya a dar la cara. Me comentaron que tenía unos pólipos adenomatosos vellosos que no me los podían quitar con el colonoscopio y me enviaban a consulta de cirugía porque me tenían que intervenir inmediatamente. Así que salimos de la consulta, mi madre y yo, pues muy nerviosas, con mucha incertidumbre, sin saber qué hacer, ni a dónde ir, ni dónde preguntar. Y en diciembre conocí a mi oncólogo. Él fue el que me dio la noticia de que tenía un cáncer colorrectal en estadio 3. Y bueno, cuando nos lo dijo, pues sentí mucho pánico, porque mi padre poco tiempo antes había fallecido también de cáncer. Y no pensábamos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿También me voy a morir yo? En enero del 2016 empecé el tratamiento con radioterapia y seguidamente con quimioterapia. Lo que pasa es que los tratamientos no dieron el resultado que esperábamos, lo que me llevó a tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. Tenía que seguir con el tratamiento o someterme a cirugía. Entonces decidí operarme. Los cirujanos me comentaron que igual podría salir con una bolsa pegada en el abdomen y tampoco dieron muchas más explicaciones. Y el 28 de noviembre del 2016 entré en quirófano y efectivamente salí portando una ostomía. En ese caso fue una ileostomía temporal. El posoperatorio se complicó mucho a causa de una infección en la anastomosis. La anastomosis, para que me entendáis un poco, es la unión de dos conductos, ¿vale? Entonces, tuve que estar 71 días hospitalizada. Se complicó mucho todo el proceso. Psicológicamente estaba destrozada, físicamente me veía horrible, con esa bolsa pegada y con un punto rojo que tenía ahí en el abdomen, que era la ostomía. Y bueno, no tenía muchas fuerzas porque mis intestinos tampoco toleraban los alimentos y también tenía adherencias abdominales. Y la autoestima, bueno, pues la tenía por los suelos. Me pasaba llorando las 24 horas del día. Y un buen día apareció la psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer.
Y
bueno, pues me visitaba casi todos los días hasta que me dieron el alta. Una vez ya que me dieron el alta, pues salí de casa, salí con la bolsa y bueno, aún así yo seguía con ella en terapia. Y ya estando en casa me invitó a participar en un curso psicoeducativo aquí en Cáceres, en el Hospital San Pedro de Alcántara, para personas ostomizadas. Y allí, bueno, pues me di cuenta que no era la única persona,
claro,
con esa secuela, ¿no? Que al final no es una secuela, es una discapacidad orgánica, que es la ostomía, ¿no? Entonces, bueno, a los 2 años me volvieron a operar por segunda vez, porque a causa del posoperatorio, de la primera cirugía, no podían quitarme la ostomía, no podían reconectarme. Entonces, de haberlo hecho, pues no habría quedado bien. Incluso podría haber llegado a tener incontinencia anal. Entonces, antes de quedar así, pues decidieron quitarme la ileostomía y me hicieron una colostomía permanente con un cierre perianal. Y bueno, a pesar de todo el proceso, pues estaba contenta porque el cáncer se quedó en el quirófano.
Bueno, y buena solución. Lo que pasa es que yo, a gente que ahora mismo esté pasando por este proceso, vivir con una ostomía es complicado, entiendo.
A ver, he de decir que más que un problema, una ostomía no es un no es un problema en sí, es la solución para evitar la muerte. Es para evitar la muerte de muchas personas con patologías diferentes. Hablamos que desde bebés hasta personas ancianas, por cualquier patología, te pueden crear una ostomía.
Claro.
O sea, pero las personas ostomizadas tenemos el problema de que carecemos de esfínter en el estómago, por lo que la salida de heces u orina se produce de manera involuntaria en cualquier momento del día o incluso de la noche, por lo que cada vez que se llena la bolsa tenemos que cambiarla. Igual hay que cambiarla 4 o 5 veces al día o incluso más. O sea, cuando salimos a la calle tenemos que llevar un kit, porque si se llena la bolsa o se despega o tenemos una fuga, pues hay que cambiarla. Y sobre todo cuando se despega, el olor es muy desagradable. Y cuando estás con otras personas, pues se pasa fatal. Es al igual que pasa con el tema de los gases. O sea, una persona normal y corriente, pues igual se lo puede aguantar. Nosotros no nos los podemos controlar, que hay situaciones muy comprometidas. Esas personas que no salen de sus casas por miedo a que puedan tener una fuga o se les despegue la bolsa. Claro. Y tengan que entrar en un aseo no adaptado, arrodillarse delante del váter y para vaciarse la bolsa. Es sí. Que el no tener aseos adaptados, pues la verdad que es un poco problemático muchas personas a la hora de salir de casa. A mí me costó mucho también salir de casa.
Pero veo, Miguela, que tú te has puesto el mundo por montera, que sales a la calle, que todas estas secuelas las tienes ahí, pero bueno, las estás lidiando como puedes. Yo ahora sí que te pediría, ¿qué le dices a una persona que está a punto de pasar por este mismo proceso?
Yo les diría que la mejora de los tratamientos y la detección precoz que nos están alargando la esperanza de vida, porque muchos pacientes hemos logrado superar la enfermedad o cronificarla. Y además que no se sientan nunca solos, porque la Asociación Española contra el Cáncer está ahí los 365 días del año para ayudarles y apoyarles en todo el proceso, porque tienen un montón de recursos y son todos totalmente gratuitos.
¿En qué te ha ayudado la Asociación Española contra el Cáncer? Y bueno, ya he visto que prácticamente en todo, ¿no?
Pues prácticamente en todo. Fueron los que me impulsaron, los que me dieron la fuerza para seguir adelante. La psicooncóloga estuvo siempre ahí conmigo desde que estaba hospitalizada. Y luego pues me daba pautas para gestionar y disminuir el malestar emocional que tenía, que era impresionante. Había cambiado totalmente mi vida. Entonces, yo no entendía tampoco porque a mis 40 años pues me estaba pasando a mí esta enfermedad, un cáncer colorrectal, que normalmente suele ser la horquilla entre 44 y 55 años de ahí para adelante. Entonces, yo tenía 39 años. ¿Qué me estaba pasando, no? Entonces, tenía ahí un come-come, pero ahí estuvo la psicóloga, no me abandonó ni un segundo.
Pues muchísimas gracias, Miguela, por compartir tu experiencia. Muchísima suerte, seguro que has ayudado a muchísima gente, porque sobre todo cuando oímos esta palabra, ostomía, muchas veces ni siquiera sabemos lo que es. Y en esto nos has ayudado mucho a entenderlo y a que te acompañemos.
La Asociación Española contra el Cáncer dispone de un número de atención telefónica, el 900-100-036, que está disponible 24 horas los 7 días de la semana.
Seguir mejorando los tratamientos y aumentar la tasa de supervivencia es importante, pero hoy hemos querido visibilizar aquí que tras el proceso aún queda mucho por hacer por el paciente. Necesitamos ayudarles a retomar su vida al final de un proceso oncológico.
Sí que sigue existiendo esa necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre lo que pasa después de haber pasado ese proceso, qué impacto tiene, es decir, todo lo que comienza cuando termina el cáncer.
Y no olvidarnos de que pese a haber salvado su vida, aún enfrentan muchas dificultades.
Cuando tienes un diagnóstico así, responden rápido y bien, te lo quito, te curo tal, pero no se especializan en que después hay una vida, no en el después, es que mientras hay cáncer hay vida.
Recordad, El Cáncer Se Habla, si necesitáis hacerlo, o información sobre el cáncer o buscáis apoyo. La Asociación Española contra el Cáncer está aquí para ayudar. Juntos podemos cambiar la percepción de esta enfermedad y afrontarla de manera más positiva. Gracias por estar ahí, por suscribiros y por compartir este podcast. Es un placer compartir todas estas experiencias y seguir generando conversación sobre el cáncer. Queremos más investigación, por supuesto, pero para ayudar a los pacientes y a sus familias es importante que la sociedad tenga una mirada más natural sobre el cáncer.
El Cáncer Se Habla es un proyecto de la Asociación Española contra el Cáncer. Presentado por María Manjabacas. Guión, Gerardo Lagüens. Edición sonora, Andrés Fernández. Producción, Alicia Fernández. Producción ejecutiva, Elia Fernández.